El régimen de zona franca no puede ser una pantalla para evadir impuestos. Esto lo señaló ayer aquí mismo en perspectiva el director de rentas Pablo Ferreri. Y de algún modo resume lo que es la postura que ha asumido la DGI en un trabajo que comenzó, según dijo, a finales del año pasado y que comprendió el análisis de unas 600 empresas que trabajan en el área de las zonas francas. A partir de esta información hubo una conferencia de prensa justamente anteayer y en ese contexto el mismo Ferreri anunciaba que empresas vinculadas a las zonas francas están reliquidando impuestos por 21 millones de dólares. Todo comenzó con la investigación a 600 empresas, después se seleccionaron 150 y finalmente se llegó a que hay una operación detectada e ilegal de 27 firmas que estaban evadiendo impuestos a través de una operación en zona franca. Pero en ese contexto, en esa conferencia de prensa en particular, había periodistas y estuvo también Luis Calachi. Luis Calachi es, por un lado, presidente de Zona Franca Florida y aparte propietario de medios de comunicación, entre ellos la radio M24, en el que el presidente Mujica habla semanalmente, y también de Radio Florida, justamente la zona de influencia de la zona franca. Luis Calachi está con nosotros a partir de este momento. Bienvenido, buen día.
Buen día, es un placer estar aquí en los micrófonos del Espectador, una radio amiga con la que tenemos las mejores relaciones.
En primer lugar,
debo hacer alguna precisión, sí, con tu entrada. Yo no soy dueño de M24, no soy el propietario, hay un pequeño error ahí que se ha dicho en forma sostenida y creo que ustedes en particular, la gente del Espectador, lo tiene más que claro. El dueño de M24 es la permisaria, es Bonimar Sociedad Anónima, de la que yo no formo parte. O sea que eso es trabajo en M24, pero no soy el propietario de M24.
¿Cuál es el vínculo entonces con M24? ¿Por qué se le...?
Trabajo en M24 como tú trabajas en M24 y soy administrador de M24, pero no soy el propietario. O sea que es un craso error que lo repiten diario a diario, como ha ocurrido también gente que se ha equivocado y también lo ha dicho en El Espectador, diciendo que era el propietario uno u otro. En las fuentes hay veces que se equivocan. En este caso también se equivocan. No soy el propietario de M24. Yendo a la página de la URSSEC, se ve claramente quién es el propietario de M24, se ve quién es la permitaria, o sea que trabajo en M24, pero no soy el dueño de M24.
¿Administrador está correcto
decirlo? Sí, trabajo en M24, pero sí soy permisario de dos emisoras, el CW33, la nueva radio de Florida, y la 88.7 FM Claridad de Florida. Hecha la aclaración, efectivamente, estoy en las planillas de trabajo de esas emisoras, oportunamente tuve algún programa en esas radios, cotizo al BPS como periodista, por tanto, me llega a las generales de la ley que esporádicamente hago labores periodísticas.
Usted, además, ya lo hemos entrevistado aquí cuando se presentó un emprendimiento uruguayo-cubano, Tasajo del Uruguay.
Es cierto.
Usted era miembro, ¿no?, del directorio de esta empresa.
Efectivamente. Eso es lo curioso, que estando en tantas empresas, siempre salen con M24 cuando está totalmente fuera de circulación esto. Yo concurrí a la entrevista que daba la DGI, mejor dicho, no entrevista, conferencia de prensa, me anuncié en tiempo y forma mi doble condición, lo dije de entrada, lo dije antes, durante y después, nunca oculté durante el desarrollo de la conferencia de prensa, que dicho de paso, fue aburridísima y con muy poquísima concurrencia, porque más que nada fue una exposición y no hubo casi periodistas ni preguntas de ninguna naturaleza. No existieron, y en ese instante yo le digo al señor Coates: mire, señor, yo vengo de Florida con los señores periodistas, si usted encuentra que hay algún inconveniente, yo me retiro, tengo la doble condición. También se lo digo cuando le pregunto al director de rentas: señor director, yo soy propietario de Zona Franca Florida y periodista de tales emisoras, ¿le puedo hacer alguna pregunta? Y me dice, sí, y le digo, son tres, se las hago... ¿De a una o las tres? Dice, hágames todas juntas.
¿Y es posible, o sea, hacer una pregunta siendo parte tan interesada como presidente de Zona Franca en Florida y periodista?
Claro, yo creo que es importantísimo, porque precisamente para que no se fuera tan aburrida, y como nadie entiende nada, y la exposición que hacía el señor de la DGI era espantosamente, bueno, por supuesto que muy buen tono y muy amable, pero él tenía la oportunidad maravillosa de tener a alguien que le interrogara en forma calificada, porque al día de hoy yo hablo con todo el mundo y creo que contigo fuera de micrófono, yo gente conocida, y nadie entiende nada. Entonces lo bueno es que pregunte gente que entiende del tema, porque es cuando uno, acompañado de todos sus asesores, puede explicar claramente, florearse, y si ¿para qué hace una conferencia de prensa uno? Yo creo que perdió la oportunidad de oro el señor director de rentas de explicar correctamente a una persona que le hacía preguntas de carácter calificado.
¿Cuáles son las preguntas que no han sido respondidas hasta ahora?
Entonces, aclarado que se actuó de buena fe, que se aclaró la doble condición, porque lo peor sería, si mando un periodista y no voy yo, van a decir que me estoy escudando detrás del periodista, cosa que hace mucha gente. Si voy solo con el periodista y pregunta al periodista, van a decir, mira, este señor está acá y no pregunta. Entonces dije, bueno, lo correcto es que al fin y al cabo, si soy periodista, estoy en pago por el BPS, soy dueño de un medio de comunicación, ¿qué inconveniente hay que realice algunas preguntas? Y yo vuelvo a repetir, preguntas que esclarecerían mucho y que le serían útil al señor director de rentas, saber qué están opinando los contribuyentes al fin y al cabo, y bueno, entonces vamos a alzarnos de la cuestión.
¿Cuáles son?
Entonces, vamos a ver, las preguntas que se le hicieron al director de rentas. Lo que se le dijo fue que las zonas francas y sus usuarios vienen siendo inspeccionados en forma ininterrumpida desde el año 2006 a la fecha. Pero yo le agrego a usted, aparte, que desde el año 1998 la DGI entra a las zonas francas. Por tanto, no es nuevo que la DGI esté entrando hoy, y que lo que encuentra hoy la DGI, en muchos casos, porque es lo que no se aclara, es una variedad inmensa de casos, no son todos iguales, no es que todos se pasaron con una roja, hay muchos matices en todo este lío. Si ellos lo tenían ya pleno conocimiento de muchísima anterioridad que estaban ocurriendo tales cosas, yo pregunto, ¿por qué se sanciona hoy, sabiendo que eso ya ocurría hace tiempo, y se está reliquidando hacia el pasado cuando sabían lo que estaba pasando? Yo voy a un lugar, lo veo, lo doy por bueno, está dado por bueno. Ahora voy para atrás y digo, no, señores, esto está mal. Entonces yo digo que eso es un mal proceder, y la pregunta concreta es, señor director de rentas, ¿usted va a sancionar de la misma forma a los inspectores que evaluaron oportunamente ese accionar? Era una pregunta. Me pareció que no tiene... Sí.
No, hay un argumento con respecto a eso, y es que hoy hay disponibilidad de herramientas informáticas y demás que permiten hacer cruzamiento y definir, digamos, perfiles de empresas que pueden estar evadiendo que antes no existía. Ese puede ser un argumento.
Puede ser un argumento, pero no es válido en este caso, porque en este es un mercado muy reducido. Todos nos conocemos, la mitad de los inspectores de la DGI trabajaron en empresas de zonas francas, el universo ese está contaminado por todos lados, después vino la exclusividad y todo el mundo sabemos todo, en general, pueden haber excepciones, pero este es un mundo muy reducido como el mundo de la radio, todos nos conocemos, todos sabemos lo que hacemos.
¿Qué otro elemento?
La segunda pregunta es, que durante las recientes inspecciones a las zonas francas del interior, se le ha manifestado a los usuarios que no podían tener oficinas en Montevideo para vender, facturar y hacer actividades administrativas, que son las inherentes a las que hay que realizar en la capital.
Ayer el mismo Ferreri decía, hablaba de empresas de papel.
¿No? Bueno, pero esto no es de papel, yo estoy hablando de empresas de verdad, la mía. Yo trabajo en Florida, pero acá se hace todo en la capital. Acá despachante, aduanas, bancos, clientes, todos en la capital. Entonces ellos dicen ahora, de golpe y porrazo, los clientes que tienen, estas no son de papel, son empresas ciertas, y van y le dicen a los inspectores, señores, ustedes no pueden hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, por el otro lado, la pregunta era, señor director, sus inspectores están diciendo tal cosa, pero yo me dirijo a la DGI, donde se informa al contribuyente, y la institución DGI dice que es totalmente lícito que un usuario de zona franca del interior tenga su oficina en la capital. Entonces, eso lo tenemos con un escribano público, se lo queríamos eximir y manifestarle. Usted tiene una importantísima contradicción dentro de su oficina. ¿Cómo es posible que los inspectores digan una cosa y asesoren de otra? Tienen un terrible lío, no saben dónde están parados y están enloqueciendo a la gente. Creo que se perdió una oportunidad para el señor director y sus asesores esclarecer esa contradicción planteada.
Pero aquí no entiendo, porque en definitiva se está hablando de evasión de impuestos. ¿Qué tiene que ver la ubicación de la oficina con
el ahí está. Ellos están, dicen los que están siendo inspeccionados, que manifiestan que hay actividad sustancial y actividad principal y actividad secundaria. Y ahí se arma un nudo que no lo tienen claro, porque hasta ayer mismo lo estuvimos discutiendo y no lo tienen claro. No saben dónde están parados. Le digo lo que me dicen los contribuyentes y lo que yo puedo obtener a través de los diálogos que tengo con abogados. En este momento la impositiva dice cualquier cosa, y aparte también lo más penoso, que el señor director de renta, se le ve un hombre joven, capaz, inquieto. Si usted desglosa su intervención, inclusive en la conferencia de prensa, lo que él exhibe realmente es penoso, porque se olvida de que este país, como organismo recaudador, tiene la aduana adicionalmente, y se olvida, para decir que una empresa tributa o no tributa, que no es lo mismo que un producto pague, que tenga recargo 0, que tenga recargo 10, que tenga recargo 20, porque la suma es escueto, parcial y poco serio los informes que está dando la DGI.
Lo que dijo ayer el director Pablo Ferreri es que hay 27 empresas que fueron, digamos, citadas justamente por la administración para reliquidar impuestos, y en definitiva ya hay 10 que han aceptado justamente esta
reliquidación. ¿Y cómo no van a aceptar esos 10? Y ahí va a una de las preguntas que le hago. Eran 4, vamos con 2, ¿no? Yo le pregunté, otra pregunta era si tenía pleno conocimiento de las amenazas que realizan los señores inspectores a los contribuyentes. Y de ese tema yo no me voy a explayar en este momento, por respeto a la emisora, a su audiencia, porque sería un tema de naturaleza tan polémica que incendiaría la pradera. Y no está en nuestra voluntad eso. Pero, de la forma esa, ¿cómo la gente no va a ir a liquidar? Si usted le pongo un revólver en la cabeza, en forma... Se lo pongo y se lo pongo, no es el revólver físico.
Pero usted dice que la DGI está amenazando a las empresas.
La DGI amenaza a los contribuyentes, los maltrata, los lleva en forma recia y no le da chance. Vos debes tanto, ¿y por qué debes tanto? ¿Y por qué debes tanto? Y chau. Y los contribuyentes le demandan, señor, explíqueme por qué debo tanto, ¿por qué debes tanto? Y ya está, y es así. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no le paga, entonces, eso no quiere decir que haya muchos evasores como en todas las actividades, y que se merezcan lo peor, pero será la justicia al final quien deba asignar las responsabilidades. Pero estos señores, algunos señores inspectores, porque también es injusto dirigirnos al universo de los inspectores, le dicen a los contribuyentes, mira, si no pagás vas a tener estos líos, y los líos que tienen realmente son importantes. Les embargan las cuentas bancarias, porque el derecho, como está armado el aparataje, es que pagás o pagás, y si no te paga, te espera el infierno.
Claro, pero ese es el mercado, digo, así están establecidas las normas, ¿qué tiene de
malo
eso?
No están establecidas las normas, bueno, están un poco establecidas y hay uso y abuso. Porque tal vez el legislador, cuando se le dio a esta gente la posibilidad de que se ocupe de la caja y que se recaude y se recaude bien, le dio muchas herramientas, como al ejército o a la policía se le dan revólveres y se le dan gases lacrimógenos. El buen uso de los instrumentos son imprescindibles para que puedan hacerse accionar. Lo que yo manifiesto, que hay un exceso, pero comprobado, pero no lo voy a manifestar en su audición por respeto a usted y a esta emisora. En otros ámbitos, y en esa reunión de prensa le manifesté al señor director algunas frases que están ahí. Si ustedes estaban presentes, las tendrían grabadas y las pueden reproducir, porque se las dije en la cara y en ese lugar. Y eso le produjo un fuertísimo malestar al señor, y me dijo, no le contesto nada porque usted es parte. Yo creo que aclarar de que están rompiendo empresas del interior, y aquí viene el tema conceptual de por qué nuestra molestia.
Claro, la impositiva. Usted aclaró en la conferencia justamente que lo que está pasando ahora con estas, investigaciones y demás, es que hay un vaciamiento de zonas francas del interior a zonas francas de la capital.
Efectivamente, mire. Uno de los fundamentos tenidos en cuenta al establecer el régimen nacional de zonas francas vigente fue el de promover la creación de polos de desarrollo en el interior del país. Así resulta de la exposición de motivos de la ley, y muy especialmente en las disposiciones de diversos legisladores en el curso de la discusión parlamentaria. Si usted me permite, una o dos nada más. Decía un senador, el señor Iñani, en lo personal y para incentivar este proceso de desarrollo integral del país, desearía que las zonas francas fueran instaladas, por ejemplo, en un radio de 100 o 150 kilómetros del kilómetro cero de Montevideo, porque es el interior donde se precisa la erradicación de industrias para crear un necesario equilibrio con la capital. Decía el senador Ferreira, el país está necesitando desesperadamente un impulso descentralizador que el interior reclama incesantemente. Decía el senador Mederos, al terminar nuestro mandato, nos gustaría ver concretada esta iniciativa de las zonas francas, que como bien decía el senador Sanoniani, sería conveniente que estuvieran bastantes alejadas de Montevideo. Si la actitud de estos inspectores de la DGI prospera, se daría un enorme paso atrás en materia de descentralización, ya que las empresas solo podrían instalarse y desarrollar su actividad en el entorno de la capital.
¿Y eso por qué?
Y porque, imagínate tú.
Vamos si a un caso concreto.
Un caso concreto. Yo tengo, que es el caso que le uso
usted
a mí.
Usted, zona franca, tiene, por ejemplo, mucha actividad logística. Hay importadores,
efectivamente,
supongamos, un
producto. Pero esta gente llega a plantear, es una novedad, que después de 20 años que trabajamos a vista y paciencia y que la impositiva de hoy informa que es correcto, dicen que estos señores con una nueva invención, un invento que le ha dado la academia y se le ocurrió por pensar, que si yo tengo estos lentes que usted está viendo ahora, tengo un contenedor en zona franca, debo hacer los paquetes en zona franca, cosa que hacemos, pero no puedo tener una oficina en Montevideo para atender y hacer la venta. Viene un argentino a comprar teléfonos. ¿Dónde va a ir? A Colonia, va a ir a Colonia Suiza, va a ir a Fraiventos, viene a la capital. Entonces yo, para vender mis lentes, dicen que los tengo que vender dentro de la zona franca Florida. Es un invento que han hecho, donde razonablemente, en un país que tiene una macrocefalía, usted lo que tiene que entender, señor periodista y oyentes de M20, de Radio El Espectador, que en Brasil hay una zona franca. ¿Dónde está? En Manaus. Lejos allá, el Estado da beneficios fiscales para que pueda trabajar y se radique gente en lugares distantes de San Pablo. En Chile están en Iquique, no están en Santiago de Chile. En la Argentina están en Tierra de Fuego. Las zonas francas sean en lugares distantes porque es dar beneficios fiscales para civilizar un territorio, para que se radique inversión. Solo el mamarracho de este país ha llenado la capital de zonas francas. Un país con una macrocefalía como la uruguaya, que está todo en la capital. Si hay que hacer todo en la capital, ¿quién va a ir a trabajar al interior?
Pero usted dice que hoy se está beneficiando a la zona franca que está instalada cerca de Montevideo.
En forma salvaje. Y lo que llama más la atención.
¿Hay un beneficio para de alguna?
No solo hay un beneficio. Es algo salvaje lo que está haciendo la DGI. Llama la atención que, conociendo que hace 20 años que se trabaja de esta manera, ahora urgente sale la impositiva a hacer esta inspección. Y la naturaleza de esta inspección, aparte de encontrar evasores, que está muy bien que los encuentren, es presionar indebidamente a los contribuyentes que trabajaron de determinada forma, sujeta a la norma y a la información que hoy da la DGI, y los hace traer a zonas francas de la capital. Tenemos las palabras que dicen inspectores a señores contribuyentes, donde, ¿cómo trabajo ahora? Y radicate en una zona franca de la capital. Y esto es muy fácil. Usted va, que es un registro público, a la Dirección General de Comercio y pida los últimos 30 contratos. Verá que son todos contratos de zona franca del interior que se han venido a la capital. Entonces es un triunfo de la capital contra el espíritu de la ley, contra el legislador y beneficiando a esos edificios tan bonitos donde se están llenando en forma de pesado. DGI hoy parecería que estuviera más actuando como un agente inmobiliario que como un a favor de empresas privadas que como una empresa recaudadora de impuestos.
Luis Calacho, ha sido muy amable.
Muchas gracias, un placer que me haya recibido, y aprovecho a saludar a su finísima audiencia.